Perdón, teníamos una pregunta aquí contigo. Y ahorita voy contigo.
A lo mejor no se da esto, pero puede darse el caso que se esté tan enojado que no encuentre nada positivo.
Sí.
Y te quedas callado. O sea, si tú eres el coach en ese momento, la persona no encuentra nada positivo, ¿qué hace?
Que aprendí. Simplemente sigues vivo. ¿Estás vivo? Sí. Aprendí que puedo seguir vivo a pesar de lo que pasó. La supervivencia es lo más valioso. ¿Estás vivo? Sí. Pues eso aprendiste. Nada más como último recurso. La vida es el activo más valioso que tienes. Hay gente que hoy en la mañana en muchos hospitales murió y no se abrochó los zapatos. Y eso no lo tenemos ninguno de nosotros. Y eso es una ventaja. Con todas las broncas, es que no encuentro nada bueno de esto. Pues sí, que a pesar de esto, sigo vivo. Medio traqueteado, pero sigo vivo. Ese es pero solamente cuando casos extremos. Lo mejor es dejar que él lo encuentre. En el 99.99% de los casos vas a encontrar que la gente sí encuentra los valores, los aprendizajes. Y que sí hay casos en donde dice, pues, no tengo que encontrar algo positivo de ti, sino yo que aprendí con esto, yo que gané con esto, de qué me di cuenta de esto. Por ejemplo, se fue y me dejó y todo. Pues, ¿sabes de qué me di cuenta? Que tengo una enorme capacidad de amar. Me di cuenta que cuando amo, amo a lo bestia. Y que eso es mío. Y que eso no te lo llevaste. Eso es lo que me di cuenta. Ah, pues con eso me quedo. Sí, perdón, ¿una pregunta más? Sí. Ah, voy contigo, enseguida.
Un cambio, ¿no?
Impresionante, es una gestalt.
¿Cómo lees cuando alguien está pidiendo cambia? O sea, cuando alguien quiere, ¿cómo lees eso?
No, pues no pasa. Normalmente creas inclusive una resistencia. Sí. Normalmente la sugerencia es deja de hacerlo y ya. Pero cambia tú, no esperes que la otra persona cambie.
Pero si yo te pediría a ti, cambia. O sea, ¿cómo se lee eso?
Que tú me estés pidiendo y que eso sea lo que quiera trabajar. Que tú me estás santificando la borrega todos los días, que cambie. Sí, me molesta que lo hagas, me molesta que me lo digas, me molesta, pero aprendo que te mando a la fregada y que no te hago caso y que soy capaz de ser yo mismo. Y entonces, al modificarlo, la relación con esa persona se va a modificar a fuerza. Se va a hacer una gestal, es una gestal a la velocidad de la luz. Vaya, una silla caliente te lleva 45 minutos, te lleva una hora y te cuesta una terapia, y esto te lleva, PNL tomó de la gestal, acuérdate que los maestros de PNL eran Peirce, Erickson y Satir. Peirce es el padre de la gestal. Entonces, es una gestal llevada a niveles impresionantemente rápidos. Vamos a, sí, pregunta, perdóname.
¿Los niños también es conveniente?
Cuando ya pueden seguir instrucciones. Por ejemplo, a veces me dicen, ¿voy a trabajar con un niño? Depende, no hay ni edades, simplemente. A ver, pon aquí la burbuja como si fuera un cuento. Sí, mamá, como el de Superman del otro día, no va a seguir instrucciones. Pero si es un niño que ya puede seguir instrucciones y seguir indicaciones, y hay niños de 8 años que no, de 12 años que no pueden seguir instrucciones. Y hay niños de 5 que lo pueden hacer. Entonces, depende de del asunto. Sí. Sí, sí, las últimas dos para empezar el ejercicio, sí.
¿Cuándo tratar de encontrar la intención positiva de quien te está...?
Sí, en una técnica más amplia, en una técnica más terapéutica, nomás que ahorita no estamos formando terapeutas, sí, invariablemente es encontrar la intención positiva. Sobre todo cuando tú lastimaste. Cuando tú lastimaste, ¿cuál era tu intención positiva detrás? Te da, es una de las cosas que yo pondría aquí. Pero no lo manejo aquí porque la mayoría no conoce lo que es una intención positiva detrás, no complicarlo. Estoy tratando de hacer muy light, muy adecuado para mí. Pero ya como terapeuta, ya en un proceso terapéutico, la intención positiva es fundamental. Fundamental. En un coaching real. Y otra vuelta.
Por ejemplo, ahorita dices, ya llevas al pasado, olvidas y te levantas. Lo dejas ahí, ¿no? Pero
sí.
Si regresa esa persona o esa situación.
Ya te cambió la percepción de ese asunto.
Ya no lo ves como lo que dejaste atrás, sino lo que
te hace las cosas y se va de boca, porque ya no encuentra ese efecto en ti, ya no tiene el poder de hacerte daño. Y acuérdate, las gentes no te hacen daño, te hacen daño las percepciones que metes en tu mente de la gente. Una señora, y les cuento en el curso, fallece su hijo de 28 años en un accidente de motocicleta. Él iba pasando el semáforo en Siga, pero un camión se pasó el alto y lo atropelló. Y cuentan los que vieron el accidente, lo clásico en los choferes, cuando hay un herido se regresan a rematarlo, porque la aseguradora le dice, mejor mátalo, me sale pagar ya y no las curaciones. Entonces el chofer, dicen que el chofer se hizo para atrás y todavía lo remató. Entonces el chavo de 28 años con dos gemelitas, no, los hermanos del chavo andaban buscando al chofer para matarlo, porque les platicaron todo eso. Venía de enterrar a su hijo, la señora, y les dice, paren en la iglesia, quiero darle gracias a Dios. Los hermanos dicen, mamá, ¿quieres darle gracias a Dios de que un idiota atropelló a nuestro hermano? Primero se pasó el alto. ¿Quiere darle gracias a Dios de que lo remató y que dos niñas quedan huérfanas? Ah, gracias Diosito por esto. Esa es la percepción que estaban teniendo ellos y es la forma como estaban metiendo a su cabeza el evento. La señora dice, no, quiero darle gracias a Dios porque Dios me prestó a tu hermano 28 años. Dios me permitió disfrutar de tu hermano 28 años y quiero decirle gracias Dios por 28 años. No le quita el dolor, pero sí dice gracias Dios en lugar de maldita sea. La que dice gracias Dios, la mamá que dice gracias Dios y llora, pero le agradece lo que tuvo, sigue viva, sigue funcional y anda en el mundo. La que por qué, maldita sea, se hunde, termina hundida, genera un cáncer y lo más probable es que hunda al resto de la familia. Ojalá no hubiera muerto. Eso hubiera sido lo ideal. Ojalá no lo hubieran rematado, eso hubiera sido lo ideal. Ojalá, sí, pero ante los hechos consumados yo tengo dos caminos, verlo así o verlo así, ¿cuál escoges? El que tú quieras. Cuando yo elijo el positivo, la experiencia normalmente es, veo a la persona y digo, ya no me afectas, ya no tienes el poder. Ojalá no hubiera pasado, ojalá no me lo hubieras hecho. Pero el poder ya no, porque yo aprendí algo que es, no puedo cambiar las cosas, pero sí puedo cambiar cómo permito que las cosas se graben en mi cerebro, generen un efecto en mi sistema límbico y estén enviando químicos a todas las células de mi cuerpo para que la membrana permita entrar y entonces haga o no haga cambios a nivel de mi ADN y yo estoy eligiendo tener un ADN de éxito. ¿De la técnica tuvieron alguna duda? Lo repaso a velocidad de rayo. Pongo aquí la situación, me hiciste, me causaste, ta 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 ta, me hiciste ta ta ta. Aprendí, ta 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 ta. Tomo esto como un pago y te libero de la deuda. Ahí está. ¿Verdad que está fácil? Digo, ya en el sentido ya más rápido, ya que lo ha practicado y todo, anclo. Perfectamente bien. Bueno, ahora vamos al segundo paso de la técnica, cuando yo lastimé a alguien. Y ahí es más frecuente trabajar conmigo mismo, porque yo tengo que decir pues que yo de alguna forma me hice daño a mí mismo, en las drogas, en el alcohol, en relaciones desastrosas, en la salud. ¿Sí? Te estresé tanto que te enfermé. Pues sí. Pues sí, ahí estabas en el hospital. Entonces, es igual de motiva si trabajas también con otra persona. Entonces ahí lo exploras. El procedimiento en esencia es igual con una pequeña variable, una sola pequeña variable para ustedes. En su manual se van a dar cuenta que ahí buscas la intención positiva. Se me acercan personas que, como el caso que me preguntaste, Adrián, porque estás más en la terapia, sí vea la técnica que está puesta en el manual y síguela ahí, porque esa está muy, muy completa para un terapeuta. O para gente que dice, yo sí quiero ayudar a otros, puedes seguirla. Pero así como para nosotros mismos, sin ánimo de yo dedicarme profesionalmente a esto, pongo la situación, ¿sí? Y digo, te lastimé, te hice daño. Es importante meter aquí la parte, pues no era mi intención, ¿eh? La verdad, si fue tu intención, vamos a suponer que es un aborto, y tengo que decirle al bebé que murió, como mamá, como mujer. Tengo que decirle al bebé que murió, pues no puedo decir, no era mi intención. Entonces voy a decir, híjole, pues te quité lo que tenías, te dejé sin nada, perdiste todo. Estaba confundida, tenía miedo, estaba en una incapacidad total de pensar de una manera diferente. No es tanto, no era mi intención, sino no tenía recursos para pensar diferente. En ese momento estaba cegada o cegado por el evento. Entonces no tenía en ese momento otra forma de pensar, actué impulsivamente, hice lo primero que se me hizo fácil. Cuando no encuentras de corazón decir no era mi intención, porque sí dices, pues la verdad sí fue mi intención. Entonces estaba muy confundido, estaba muy enojado, estaba lleno de ira, me cegó el coraje. O sea, una explicación de lo que pasó y no necesariamente no era mi intención. Después, los aprendizajes. Ahí no es que gané, es decir, ¿qué aprendí? Pues aprendí que quiero dejar de hacer esto. Aprendí que no quiero lastimar a la gente. Aprendí que no quiero seguir viviendo así. Y aprendí que voy a enderezar o voy a vivir diferente porque no quiero que esto se repita. Entonces, todos esos aprendizajes de vida los pongo aquí. Antes de ir, bueno, antes, ¿te acuerdas que es toma esto como un pago? Es decir, en el otro dije, tomo esto yo como un pago y te libero de la deuda. Aquí es, toma esto como un pago. Antes de ir a este proceso, la única variable es, me voy a imaginar enfrente a la persona, voy a cerrar mis ojos, y voy a imaginar que todo eso que aprendí lo acepta y me dice, lo tomo como un pago y te libero de la deuda. La persona me lo dice, lo tomo, acepto esto como un pago y te libero de la deuda. Después de esto, si hago esto, es la única variable. Entonces digo, te pido que tomes esto como un pago, por favor, y me liberes de la deuda. Y entonces me imagino a la persona enfrente, así, lo tomo, lo acepto como un pago y te libero de la deuda. La persona da media vuelta y se va. Y vemos cómo se da la media vuelta y se va. Después, ahora sí, regresamos aquí y hacemos eso. Entonces, la única variable es que sí me voy a imaginar a la persona tomando el pago, aceptando el pago, tomo esto como un pago y te libero de la deuda. Y se va la persona y lo vemos de espalda alejarse. Es la única variable. Antes de hacer este proceso. Después me vuelvo a quedar con mis cosas que aprendí y me las llevo al pecho igualito. Entonces es la única variable, básicamente. Sí.
¿Es aplicable a que por alguna razón en un accidente fallece alguien?
Sí.
No nada más que una persona.
Claro.
Si por mi causa yo.
Sí.
O sea, también es aplicable eso.
Hay una técnica un poquito más completa en PNL que se llama otorgando un perdón. No la vemos aquí porque no es parte del tema, pero yo he tenido casos como este. Un papá lleva a sus hijos a un picnic, a un río, y la amiguita, la niña le dice, papá, ¿puedo invitar a mi amiguito vecino? Sí, y se lleva al vecinito. Y cuando se meten a nadar la niña y el niño, un remolino los jala y se empiezan a ahogar. Y él, por un sentido de responsabilidad, saca primero al escuincle que no era de él. O sea, saca al chavito que era prestado, ¿me entienden? Y luego se tira a sacar a su niña. Cuando saca a su niña, la niña había muerto, ahogada. Entonces, él tenía una rabia de decir, ¿por qué no la saqué a ella primero? Digo, el niño es hasta más fuerte que una niña. A lo mejor hubiera aguantado más la niña. O sea, estaba echándose un rollo, ¿por qué? El por qué es estúpido, ¿sí? Es absurdo, no tiene ningún sentido de vida. Entonces, ahí vas a trabajar ese proceso con ese otorgando un perdón. Pero te puede servir este también. Este es un fast track, es un modelo rápido si ves que te está quedando una cosita todavía, trabajar esto, y es excelente. Muy frecuentemente con este modelo rápido, fast track, es suficiente. Y si no, otorgando un perdón. Y le hice el otorgando un perdón, y el cuate quedó liberado, se reconcilió con Dios, le fue súper guau. Sí. El asunto es que la gente se queda, ¿por qué no hice? ¿Por qué? Y esos por qué son absurdos, porque no hay, la vida es así. No podemos estar pensando en el por qué, simplemente actuamos. No tiene sentido. ¿Sí? Hace, ya voy a cumplir casi 14 años más o menos de lo de Jorge. 13 años, yo iba manejando, tuvimos un accidente, y en ese accidente muere mi hijo mayor de 18 años. Entonces, lo que pasó es que se quitó el cinturón y se acostó. Entonces, fue una volcadura, y en la volcadura se salió. Mi otro hijo que iba conmigo, que ahora es médico, no le pasó nada ni a mí, ni un rasguño, a pesar de que el carro dio vueltas, los equipos, las bolsas, todo esto, pues te protegen muy bien. Y él no, porque se había quitado el cinturón. Entonces, qué absurdo estar amarrado en ¿por qué no le dije que se pusiera el cinturón? ¿Por qué permití que se acostara y se lo quitara? O sea, es absurdo. Entonces, la gente se engancha ahí. Y se engancha durísimo. Y se queda toda la vida enganchado en ese proceso. Que además, pues fue un accidente. Son accidentes, son circunstancias que tienen que ver con impericias, la carretera, una ponchadura de una llanta, etcétera, sucede. Un atropellamiento, pues, se te atravesó. Tú ibas bien, pero hay gente que se atraviesa, pero a lo burro, y pues te lo llevas. Fíjate, hasta un perro que atropellas, sientes feo. Imagínate una persona, te quedas con el impacto. Qué absurdo, ¿por qué no iba más despacio? ¿Por qué no? No, eso es porque es lo que hace que la gente se quede y no pueda seguir viviendo su vida plenamente feliz. Y la vida, por ejemplo, yo veo a esta mujer, Carmen Salinas, ¿la han visto? Hablan del hijo muerto y colapsa, entra en un estado de colapso. No sé si la han visto. Es absurdo, o sea, no tienes que estar en ese proceso. Y obviamente su cuerpo ha colapsado, se hizo así, no sé si han visto cómo toda esa presión, por una circunstancia que no estaba en manos de ella. Entonces, es maravilloso, pruébenlo. Si les funciona en esta, muy bien. Si no, hay una técnica específica. Híjole, otorgando un perdón, pues sí, ya es una técnica un poquito más amplia, necesitas conocer los anclajes y demás. Y nuevamente, el dolor solo duele. Me dicen, ¿qué haces? Pues cuando en cierto momento, el aniversario del accidente y todo, lloro, pero no me conecto con... Es que si hubiera... Llora, vive el dolor, nada más, quédate en el dolor. El dolor duele, se quita en unos momentos... Y continúas vivo y sigo feliz, sigo pensando que la vida es bella, me ves alegre, me ves bromear, me ves normal. O sea, no tiene por qué un evento, por duro que sea, hacer que una persona se quede anclada al sufrimiento. El dolor duele, nada más. Si empiezas a... Miren, es como ponerle crema a los tacos, no sé si me explico. Tienes el dolor, ¿y por qué? Si hubiera, ya te metiste en un baile que no vas a salir de ahí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me puso el cuerno? Pues porque tenía ganas. Por calenturiento, lo que quieras, pero el por qué en el sentido es absurdo. Es absurdo. Una de las cosas que se manejan, ¿se acuerdan que estábamos hablando ayer de la conversaciones con Dios? Una cosa que se maneja es que cuando estamos allá, bajamos, como te les decía ayer, uno baja a perdonar y tienen que bajar otros a robarle, a fregarle para que aprenda a perdonar. En ese sentido, a mí me sirvió, independientemente que sea real o no, a mí me sirvió, cuando conozco esta información, saber que mi hijo y yo habíamos tenido ese acuerdo antes. Antes dijimos, yo voy a nacer, voy a ser tu papá, luego vas a venir tú, vamos a vivir este tiempo y te vas a ir, me vas a causar un dolor muy grande para yo aprender algo, para yo crecer en cierta forma. Y es un acuerdo que tuvimos, no es algo que pasó, no es un accidente que sucedió. ¿Sí me explico? No es circunstancial. Entonces, como fue un acuerdo, lo asumo, tomo mi aprendizaje, me meto en lo que aprendí, lo que crecí, lo que pude hacer. Y entonces decir, finalmente nos vamos a volver a ver, no es el fin, ¿sí? Pero fíjate qué bueno que bajamos, hicimos estos acuerdos para aprender, para crecer, para ser mejores. Si yo creo eso, para mí el mundo funciona así. Y claro que los apegos y todo, pues me hacen el recuerdo y todo, chillo, nada más. Pero después sigo con la vida, porque ese fue nuestro acuerdo. Sí, con la mamá, con los hermanos, con los amigos. Esa persona que falleció en ese accidente al que te refieres, fue un acuerdo. Y vamos a llegar y tú me vas a atropellar y tú... O sea, la vida no pasa por casualidades. No pasa por casualidades. Hay gente que se voltea en un carro, se va a una barranca, 20 metros, no queda carro y no le pasa nada. Y hay gente que se resbala en la bañera y se mata. O sea, nada pasa así. Todo es una cosa que tiene que ser así, así fue acordado, punto. Y yo por eso le digo a mis hijos, le digo a mi familia, pues ¿cuándo vamos a morir? Pues cuando nos toque, cuando hayamos acordado, cumplido, etcétera. ¿Y qué pasa con los que se quedan? Pues a los aprendizajes. Y eso hace, le da un sentido a la vida muy diferente. No sé si soy claro. Entonces, todo es acuerdos, sí. Y parece que en ese sentido venimos. Y hay personas, miren, me lo creen que fue un acuerdo que nos íbamos a encontrar aquí. No sé si me explico, para darles algunas técnicas, tips y cosas. O sea, no pasan así. O sea, todo es, yo no doy estos cursos a quien no tiene que tomarlos. De veras, no viene. Pues no, dice un curso de esos, ni más, no va. Además, yo no soy el dueño de esto. Yo estoy transmitiendo una información que yo recibí, no conocimientos que yo generé. Entonces yo no me siento dueño de nada. Nada de lo que estoy diciendo pertenece a mí. Estoy diciendo la información que tengo. Por lo tanto, el mérito es para los que crearon estas tecnologías, no para mí. No sé si estoy claro. Y lo único que estoy haciendo es ser un camino, un vehículo para llevar esta información. Punto. ¿Qué pasa cuando encuentras eso? Pues también hay prosperidad porque te empieza a ir bien, porque estás haciendo lo que te gusta, para lo que tienes un don y todo funciona perfectamente. Entonces, sí lo puedes probar si hubo un asunto así de por una situación perdiste la vida. Sí. Y obvio, va a ser muy conectado y va a haber mucha emoción y no les dude que va a haber bastante llanto. No pasa nada con que chillen aquí 10 minutos, 20. Lo que van a tener de liberación interior vale mucho más que la chillada aquí. Porque luego sienten que van a llorar. Espérame tantito ya, porque estoy sintiendo muy gacho. No, pues es cuando tienes que meterte. Es cuando tienes que conectarte. Si estás conectado, métete. Espérame, porque es que siento que voy a llorar. Pues ese es el momento en que hay que meterse. Cambiamos entonces ahora igual, sí, porque paran, no se les tocó a alguien, así que espérame, es que estoy sintiendo re feo, espérame. No, pues eso es lo que se trata, que te conectes. Lo vamos a hacer a la inversa, ok, te lastimé, te hice daño, te ocasioné un perjuicio, te quité la vida, pa. Si no era mi intención, lo digo, no era mi intención, y si no, estaba en una etapa muy difícil de mi vida, estaba confuso, estaba... No tenía otros recursos. ¿Ok? Pero aprendí que quiero nunca más vivir esto, que quiero estar bien, que no quiero andar lastimando gente. Toma estos aprendizajes como un pago por lo que te hice. Y entonces una variable, me imagino a la persona que dice, lo tomo, y me imagino que la persona me dice, te libero de la deuda. Se da la vuelta y se va. Y entonces continuamos con el modelo. ¿Listos? Thank you. Tenemos entonces el manejo de la deuda emocional ya cubierto. Si sientes que le debes a algo a alguien o sientes que alguien te debe algo. Entonces tenemos debes, me deben. Ya trabajaste los dos. Ok. Hay que empezar entonces con la parte más global sobre el dinero y me gustaría aprovechar estos minutitos que me quedan para irle avanzando a las opciones del dinero. Una vez que ya estamos enseñando, fíjense, me preguntaban ahorita una persona antes de pasar a esta parte. ¿Tengo que estar eternamente con cada cosa, estarlo haciendo? No, acuérdense, lo más importante, bueno, trabajé un evento, qué bueno. Trabajo otro evento, qué bueno. Trabajo otro evento, qué bueno. Pero lo más importante es, le estoy enseñando a mi cerebro un modelo para que él aprenda y él solito lo haga, sin que yo esté haciendo las técnicas. Y consecuentemente va a venir la prosperidad. ¿Por qué? Porque limpias toda esa basura. De las cosas importantes sobre las opciones del dinero es quitar esa basura que les dije de la primer día. El dinero no lo es todo, hay cosas más importantes que el dinero no es la vida, no estoy muy interesado. ¿Por qué? Porque hay que ponerlo que son muy caras las cosas que son más importantes que el dinero, la familia, los viajes, la salud. El dinero está sucio, entonces cambiarlo por dinero es importante, pero para mantener mi vida. El dinero es importante para tener tiempo para criar a tus hijos. El dinero es importante para viajar por el mundo con tu familia. Es decir, no estoy diciendo que esto en un sentido estricto está mal, sino hacer un manejo para que realmente dijéramos, es importante el dinero, pues ¿para qué? Para vivir, para tener más tiempo, para estar con mis hijos y tener que trabajar menos, para viajar por el mundo. Entonces, enfocarnos en el para qué quiero el dinero y no y ya esa basura irla quitando. Si esta parte la logro conectar con mi inconsciente, el inconsciente dice, yes, vamos por la lana. Ojo, y esta es una partecita pequeña porque veo que muchos de ustedes seguramente son padres. Ya córtenle al estar transmitiendo esta información a sus hijos. Ya eviten decirle, lávate las manos, agarraste dinero, el dinero está sucio. Decir, mira hijo, ya la dije, chin. Bueno hijo, el dinero está bien que lo tengamos. Lo que pasa es que a veces al pasar entre mano y mano, pues después de que uses dinero, que cuentes los millones que tienes, pues lávate las manos. Lávate tus manitas porque sí hay microbios, pero qué bueno que tienes dinero. O sea, cuando nosotros hagamos ese error, corregirlo. Entonces, toca el dinero, hijo, juega con él, traes una moneda. Mira, hijo, no la agarres, está sucia. No, juégala. Es un centenario, es una onza de plata o un billete de a 100, los nuevos billetes. Juégalo, hijo, juégalo. Ojo, cuando termines de jugarlo y disfrutarlo, hay que lavarse las manos porque como pasan de muchas manos, hay gente que no se lava las manos. Entonces, ahí lo manejo. Y quitar esas frases de cómo estás, pobre pero sano, compadre. El dinero no es la felicidad. Que no te escuchen tus hijos decir ese tipo de tonterías. Porque eres un maestro para ellos y lo vas grabando. Entonces, más importante de decidir qué quieres hacer es decidir en quién te quieres convertir conforme pasen tus años de trabajo. Voy a darles un pequeño resumencito de lo de Robert Kiyosaki, de las palabras en programación neurolingüística. Las personas dicen, estoy buscando un trabajo seguro y con buenas prestaciones. Este es un cuadrante. Es mejor decir, estoy buscando un nuevo gerente para dirigir mi compañía y aumentar las ganancias. Voy a explicarlo como lo maneja Robert. Él dice, empleado se queda aquí. Autoempleado se queda aquí. Un dentista, un profesionista, un abogado se queda aquí. Está mejor este que este, pero está mejor este, que son los empresarios. Entonces, el empresario está buscando un nuevo gerente para manejar su compañía. Y acá están los que ya la hicieron en la vida, que se la pasan jugando golf. Ustedes han escuchado que dice la bolsa de valores, es que los inversionistas tomaron algo de utilidades y por eso la bolsa bajó. Y tú dices, ¿quiénes son estos desgraciados inversionistas que hicieron eso? Son estos, el 1%. Esos que ya viven la vida porque ganan de su bolsa, de sus inversiones. Y bueno, pues son, es decir, ellos están pensando, mi flujo de efectivo, mi tasa de retorno, tasa neta, están trabajando otros conceptos. Entonces dice, mira, La gente vive en cuadrantes, esto es como un cuadrante. Imagínense que esto es un cuadro así. Baja una raya aquí y otra aquí. Acá está el resto, la mayoría de la gente, y le dicen a sus hijos, cuando salgas busca un empleo seguro. Algunos dicen, no, cuando salgas no trabajes, pon tu empresa. Bueno, un oculista, un dentista, ya está mejorado. Pero diga, no, pon tu empresotota, no tu propio consultorio, para que vivas de ti. ¿Por qué? Este gana menos, pero tiene una ventaja que no tiene este. Por ejemplo, el que trabaja en un empleo, tiene prestaciones, y si se enferma, los 3 meses que le dio hepatitis, sigue cobrando. Pero este dentista, si se enferma, los 3 meses que le dio hepatitis, no come. Bueno, sí come, pero de sus ahorros. O sea, no llegan los clientes a decirle, no se preocupe, le pago la trabajo de la muela y me lo paga cuando ya se sane. No está, no gana. Entonces aquí dependes de ti. A mayor riesgo, pues más billete. Normalmente, pues estos profesionistas independientes que tienen sus gabinetes y demás, les va un poquito mejor porque son más libres que el empleado. Sin embargo, tiene sus ventajas ser empleado, ¿ok? Pero el ingreso es mejor aquí. Pero el que es empresario, quiebra la empresa totalmente y sus riesgos son mayores, pero sus utilidades también. Y este cuate puede perder en un día millones de dólares en sus inversiones, ¿eh? Pero también puede ganar millones en un día. Entonces, sus riesgos son mayores. Y la idea es, salte de este cuadrante y pásate a este en lo posible, y luego pásate a este y luego a este, o sigue en este un rato y en la tarde haz esto, o métete aquí y empieza a buscar acá, o sea, campechaneale, pero no te quedes encuadrado. Las palabras del de acá es seguridad, las palabras del profesionista independiente, ser mi propio jefe, que nadie me grite ni me mande. Y acá es delegar tareas. Y acá, pues disfrutar que el dinero lo hizo archimillonario. Les pongo un ejemplo. Fui a dar una asesoría a una empresa, un coaching, y me puse a platicar con la gente para ver los problemas. Me dice, mira, los empleados. Pues la verdad es que está muy mal aquí, nos pagan poco y una comisión de venta, como las ventas han bajado, pues está muy mal. Pues vamos a platicar esto. ¿Dónde desayunas? No, pues desayuno ahí en el mercado enfrente, en un puesto de tacos muy rico. Vamos, ahí seguimos platicando. Ahí, perro, hijo de la guayaba, o sea, quítate, perro. Muy rico. Esa es su realidad. Y su bronca era que traía las tarjetas de crédito con 10 mil pesos al máximo. Luego platiqué con los gerentes al otro día. Oye, pues es que la cosa está mal, yo gano de todos y la gente está desmotivada, mis comisiones han bajado. Pues vamos a desayunar para que me platiques. Pues vámonos al VIPS, al Tox o al Sangrons, o sea, algún restaurante de ese tipo. Y nos fuimos en su Suru, ya tiene Suru. El otro llegaba despeinado porque venía en el estribo del camión y el camión lo peinaba. O sea, y este estaba preocupado porque debía el carro, debía la hipoteca y sus broncas eran como de 100 mil pesos. La misma presión siente el de 10 mil que el de 100 mil. Y luego fui con el director al otro día. Bueno, ya tengo un panorama, vamos a platicar. No, es que estoy bien endeudado, traemos deudas por $1,000,000. Vamos a platicar, ¿dónde desayunas? En el Club de Industriales. Y nos fuimos al Club de Industriales a todo lujo, en un Mercedes-Benz, para ahí vamos a ver su bronca. Las broncas van a estar siempre. ¿Dónde quieres estar? De todas maneras, ¿te vas a preocupar? Pues preocúpate por $1,000,000 y no por mendigos 10 mil pesos. Y en lugar de comer ahí, perro maldito, pues desayúdate en el Club de Industriales, ¿no? O sea, las broncas van a existir, ¿de cuál quieres ser? Eso no va a cambiar. ¿No crees que porque estás acá ya no tienes broncas? Claro, pero cambias.